Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa, ahora desde las emisoras de COPE Galicia. Hoy recibimos en este estudio a quien se dice es el autor de novela histórica más vendido en lengua española, con más de 4 millones de lectores, que se dice pronto, y que además es capaz de captar a ese mogollón de lectores con novelas y personajes que narran y transcurren pues hace 2000 años, cuando el Imperio Romano se convirtió en dominador de tierras y mares a base de una estrategia de invadir y conquistar sin piedad territorios que sometía a base de guerra primero y después a base de progreso y de asimilación. De hecho, si esta entrevista la estamos haciendo en castellano es debido a aquellos tiempos que también cuenta en sus novelas don Santiago Posteguillo. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Bienvenido a Galicia. La última vez que nos vimos fue para hablar del primer volumen de la trilogía sobre Julio César. Lo hicimos con un paseo por Santiago de Compostela, pero hoy hay que ponerse a cubierto.
Sí, hay que ponerse a cubierto, pero tendremos muchas oportunidades, espero, para seguir hablando de Julio César, en la medida en que he decidido que Julio César no sea una trilogía, sino que como no me da la vida, no me cabe, va a ser una hexalogía, van a ser 6 libros.
Es que había leído yo por ahí que estabas haciendo la presentación de este Maldita Roma, del que vamos a abrir ahora, que es la segunda entrega, y había visto yo alguna entrevista hablar de los 6, y digo, ¿pero cómo 6? Sí, cuando charlábamos en la presentación del primero, me había dicho que había sido una trilogía. ¿Le habrá pasado algo a Santiago?
No, me he venido arriba. No, ¿sabes lo que ocurre? Que realmente contar a Julio César es contar todo su universo de personajes. Y Julio César precisamente pues vivió rodeado de personajes que cada uno de ellos podría merecer trilogías para él solo, ¿no? Un Pompeyo, un Craso, un Cicerón, un Catón, un Espartaco o una Cleopatra que aparecen en Maldita Roma. Claro, con esa panoplia de personajes, al final nos vamos a ir a 6.
Ya me he reventado una de las preguntas. Maldita Roma, segunda entrega de esa novela alrededor de ese gran personaje de la historia universal, que es Julio César. Arranca con un momento fundamental, como es la conquista de la Galia, y rápidamente se retrotrae a un momento, pues quizás uno de los más bajos en la vida política de Julio César, que es el exilio. Ya marcas un poco por dónde va a ir esta segunda entrega. Claro, yo la empecé pensando que era una trilogía, pero ahora que me hablas de 6, parece que igual las cosas pueden ir más despacio, sobre todo ya cara a la recta final de la historia de Julio César. Pero ¿qué cuentas en Maldita Roma?
Ahí hay dos cuestiones. Una, lo de si el tiempo va más despacio o más deprisa, porque el tiempo narrativo y el real es diferente. Y luego, ¿qué cuento en Maldita Roma? En Maldita Roma contamos el ascenso político de César, desde su punto más bajo, como muy bien has anotado, que empieza con el exilio después de enfrentarse...
Que es donde termina la primera.
Exactamente, además. Donde termina la primera. Entonces se ve obligado a exiliarse, será secuestrado por piratas, tendrá que resolver esa situación, viene la rebelión de Espartaco, cómo afecta eso a César, su ingreso en el Senado, las elecciones, múltiples luchas electorales hasta llegar a lo más alto de Roma e iniciar una guerra de las Galias que él no tenía planificada. Pero el tiempo narrativo es diferente. ¿Por qué? Fíjate, la primera novela era en 23 años, esta cubre 18, la siguiente novela cubrirá 6 años, la cuarta 4, la quinta 3 y la última 1.
Porque Julio César es asesinado con 56 años,
sí. Entonces lo que ocurre es que, esto ya lo dice Henry Fielding muy bien en su novela Tom Jones, un gran autor, Henry Fielding del 18 británico, que a veces tú puedes acelerar la narración o ralentizarla en la medida en que no nos ocurren cosas de igual intensidad en momentos, en todos los momentos de nuestra vida. Y la vida de César se va intensificando en acontecimientos a medida que pasan los años. Entonces, cada vez tenemos que dedicar una novela a menos años, porque en esos menos años ocurren más cosas.
Se comprimen más cosas. Hablaba Santiago Posteguillo de algunos de los personajes que ya aparecen en este Maldita Roma, Cleopatra, Pompeyo, Espartaco, pero aparecen también momentos claves para la historia de Roma que ya se apuntaban en la primera, y no sé si también para lo que somos ahora mismo en este occidente de este planeta, como la reforma agraria. ¿Fue gran error de Julio César o su gran acierto?
Bueno, era su gran promesa electoral. la llevaba en su programa para las elecciones del año 60 antes de Cristo. Las consigue ganar, era su quinta victoria electoral. Esta propuesta no la presentó o no la propuso hasta su quinta campaña electoral porque sabía que era una reforma, un reparto de tierras muy controvertido. Llevaban 130 años los senadores negándose a ese reparto de tierras, y él lo que va a hacer es... nada más sale elegido, tiene 365 días de legislatura. El 1 de enero, el primer día, lleva esa reforma agraria a una votación en el Senado, en una sesión del 1 de enero del 59 antes de Cristo, tremebunda, donde Catón le bloqueará la votación hablando sin parar todo el día para que no se pudiera votar. Bueno, y estaba dispuesto a seguir hablando 364 días.
Algo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Senado también. En algunos
exactamente.
Donde hay que bloquear la entrada de los presupuestos.
Esto se puede todavía hacer, y Catón lo hacía, ¿no? También habrá que explicar cómo sorteó, ¿no? Cómo maniobró César para evitar estas a su vez maniobras, ¿no? De Catón. La reforma agraria supuso el gran enfrentamiento con el Senado romano, sí, y supondría el principio de lo que será su fin el 15 de marzo del 44, pero aún así la llevó adelante.
¿Qué es lo que estás aprendiendo de Julio César en todo este proceso de documentación, de escritura, reescritura, análisis? Me imagino que de recibir también alguna que otra crítica, no sé si llamarlo apunte o crítica directamente.
Lo que estoy aprendiendo es que cuestiones que hace él, ¿no? Como hay una de las frases que dice al principio de la novela, cuando empieza a ver el ejército, su ejército en la Galia, a verse atacado por dos flancos y todos sus oficiales están esperando que se retire, porque es lo que han hecho las legiones siempre, que han sido atacadas por dos flancos.
Lo que dicta la norma.
Lo que dicta militar. La norma, y de pronto él dice, no, nos quedamos. Claro, todos dicen, eso no se ha hecho nunca, y dice, el que algo no se haya hecho antes no quiere decir que no pueda hacerse, ¿no? Y esas son lecciones, ¿no? De vida. El hecho de que él también, por ejemplo, aplicaba lo que luego Séneca desarrollará como una máxima, que es que a veces denominamos suerte a la coincidencia de la preparación con la oportunidad. Y él, por ejemplo, en la novela empieza teniendo que exiliarse, pero hace de la necesidad virtud, y en lugar de simplemente refugiarse en un sitio quieto, se arriesga a cruzar un mar Mediterráneo infestado de piratas para llegar a la isla de Rodas, porque allí está el mejor profesor de retórica y de oratoria, porque... por si surge la oportunidad de volver, quiere volver siendo el mejor orador posible para por si surge la posibilidad de ingresar en el Senado. ¿Qué pasará? Que surgirá la posibilidad de volver, surgirá la posibilidad de ingresar en el Senado, y no será por suerte que derrote a Cicerón o a Catón en el Senado, sino será por preparación. Esa idea de prepararse constantemente es una gran lección que me dio César, y que, porque yo a César lo sigo hace mucho tiempo, y me la dio, por ejemplo, cuando a mí me decían que no en todas las editoriales, y cuando me decían que no con 20 años a las novelas que yo escribía, lo que hice es irme a Estados Unidos, mi exilio, estoy haciendo aquí el símbolo de entrecomillado, ¿no? A estudiar, ¿qué? Literatura creativa. ¿Por qué? Porque no se enseñaba literatura creativa aquí. Tuve la suerte de que el Océano Atlántico no estaba infestado de piratas, ¿no? O sea, yo tengo mucho menos
piratas
mérito que César.
Oye, pero de otro tipo. Vamos a dejar que beba un poco de agua Santiago Posteguillo, que ya vemos que la garganta le está afectando, no sabemos si por la humedad o por, bueno, su actividad frenética en
Tanto hablar.
Eso, efectivamente. Me ha centrado un balón Santiago Posteguillo que tengo que rematar. Hablaba de la necesidad de virtud. Esto es algo que dijo no hace mucho el que es presidente del gobierno en España. ¿Echas de menos algo en la política española, por ejemplo, de hoy en día, con respecto a esa política que se hizo en Roma?
Lo echo de menos todo, absolutamente todo. En el Senado romano se podían criticar mutuamente de una forma feroz, furibunda, y tanto Cicerón como Catón arremetían...
Luego quedaban fuera, se veían fuera.
Bueno, se veían fuera, pero la tensión seguía, pero arremetían, pero se respetaban, arremetían contra César arremetía contra ellos, pero incluso en las cartas privadas... Cicerón reconocía que César hablaba muy bien. Entonces, para empezar, ya es una cuestión que echo mucho de menos. Formación en la clase política. Cicerón, Catón, César eran grandes lectores. Leían un montón, en latín, por supuesto, y en griego. Yo me pregunto, porque muchas veces con cariño te lo digo esto, ¿no? Se pregunta a artistas, a novelistas, como es mi caso, ¿no? ¿Qué opinas o dejas de opinar sobre líderes políticos de hoy día? Y yo pregunto, ¿por qué no se pregunta a los políticos qué leen? Incluso, ¿por qué no se les pregunta a los políticos, ¿leéis?
Si leen.
Exactamente, ¿no? Entonces, porque eso sería interesante, porque tener una clase política que no lee o apenas lee, no es muy inteligente para un país. Y luego, también echo de menos la forma en la que Julio César ganaba las elecciones, ¿no? Pero yo hablo de Julio César. Lo que pasa en el siglo XXI, pues pasa en el siglo XXI y ya está. Pero Julio César empleaba la extraña técnica de presentarse a unas elecciones con un programa electoral, como hace en el año 69 a.C. para ingresar en el Senado romano, y cumplía lo prometido cuando salía elegido. Luego se presenta sucesivamente a elecciones para edil de Roma, a elecciones para pretor de Roma, a elecciones para pontífice máximo de Roma, que era un cargo religioso pero también por elección, y finalmente para cónsul de Roma, haciendo lo mismo, prometer una serie de cosas y luego cumplirlas. Tal es así que no sabían los otros senadores romanos ya qué hacer con César, y lo único que se les ocurrió lo que se les ocurrió al final, claro, es lo que pasa en 44 a.C., pero antes decidieron comprarlo y pagarle una fortuna inmensa de dinero para que no se presentara a las elecciones. Y si tenemos en cuenta los estudios de Engen de 2004, donde hace unas extrapolaciones económicas de la cantidad de dracmas que se le ofrecieron a César para que no se presentara a las elecciones, si no recuerdo mal, del año 63 a.C., le ofrecieron, al cambio de hoy día, entre 600 y 700 millones de euros por no presentarse. Yo creo que es una cantidad notable, ¿no?
Hacerse pues, el hombre más rico de Roma.
Pues dijo que no. Y se volvió a presentar y volvió a ganar.
Vamos terminando esta entrevista con Santiago Posteguillo. Tenía yo alguna que otra pregunta más. La vamos a dejar, como ya veo que vamos a tener más oportunidades de hablar de Julio César, bastantes más de las que preveía. Lo vamos a dejar con una propuesta. A ver si somos capaces, en alguna de estas presentaciones, hacer esta entrevista en la muralla de Lugo.
Eso sería muy interesante, sí. Además, me consta que en Lugo...
Que es muy posterior a Julio César, pero que evidentemente es consecuencia.
Sí, es muy posterior a Julio César, la época tardoimperial, pero en cualquier caso es fruto, ¿no?, de la presencia ya inicial de César, como se puede ver en Maldita Roma, donde cuenta su campaña contra los lusitanos y su navegación por las costas gallegas. Y en mi novela, en Maldita Roma, se detiene en las Islas Cíes. Y sigue luego navegando, ¿no?, hasta Brigantium, ¿no? Realmente sería algo emocionante. Yo conozco esas murallas, las he podido andar, ¿no?, por encima, es muy bonito. Y además me consta que en Lugo tienen un festival de recreación del mundo romano. Que está cogiendo mucha fuerza, al que me han invitado más de una vez, tengo que admitirlo, y que por cuestiones de agenda y a veces de agotamiento no he podido ir, ¿no? Pero bueno, esa es una deuda que tengo ahí pendiente.
Pues quedamos así, Santiago Posteguillo, ha sido un placer. Que vaya muy bien con este Maldita Roma y con esas cuatro entregas más que nos quedan por delante sobre este apasionante personaje que es Julio César.
Muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta luego.